Aquí estamos continuando esta serie. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. ¿Ah? Entonces vamos a seguir en esta serie. ¿Cómo estás? Para ver cómo estamos. ¿Cómo dice Dios que estamos? Y eso es lo importante. Y hemos estado aprendiendo de un pasaje, básicamente. Está en Apocalipsis, capítulo 3, desde el 14 hasta el 22. Hemos estado viendo diferentes cosas. Ya el pastor Cárcamo nos estuvo explicando unos buenos elementos, buenos puntos ahí, ¿verdad? Nos hablaba de ese trayecto, ¿verdad? Que es desde la miseria hasta ser un vencedor. Desde ser un miserable hasta ser un vencedor. Y cómo hay unos elementos ahí que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué dejar. Había unas cosas que dejar. Quisiéramos hoy, entonces, teniendo todo eso en mente, vamos a retomar como el elemento bajo el cual gira la mayor parte del pasaje. Y está en el verso 15 y 16, donde dice Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Casi todo lo que está diciendo tiene bastante que ver con este elemento. Y entonces estamos viendo que el Señor aborda directamente, es el Señor, no mandó un profeta, no hizo otro medio, fue Él directamente que aborda la iglesia de la Odisea y la confronta. A nosotros también. A nosotros también nos confronta. Y por eso la pregunta: ¿cómo estás? ¿Estás frío? ¿Estás tibio? ¿O estás caliente? En el menú como que solo están esas tres opciones. En ese menú o ese termómetro. Lo interesante del pasaje, lo interesante del mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea son dos cosas. Es bien interesante, es que el Señor parte de un hecho, del hecho de que ellos son tibios. En base a eso, de ahí parte Él su mensaje, de que ellos son tibios, pero el segundo elemento importante es que ellos no saben o no creen que son tibios. Eso es lo que anda alrededor de ese pasaje. Por eso es que este mensaje a la iglesia de la Odisea es importante. Es importantísimo por esas dos razones. Porque podemos ser tibios y no darnos cuenta, como le estaba pasando a la iglesia. Puede ser que seamos tibios y no creamos, o sea, no creamos que lo somos. Por eso creo que no sería raro que más de algún tibio dijera: ah, el tema de hoy es para los tibios. Ah, bueno, este tema no es para mí. Yo creo que, ay, lástima que no vino fulano de tal, ¿verdad? Ojalá hubiera venido. Pero a mí me gusta, tal vez por la formación como médico, pensar de alguna manera. Y es, por ejemplo, si uno no sabe que es diabético, pues va a seguir comiendo azúcar igual. Va a seguir comiendo igual, como siempre, el azúcar, pasteles, postres, etc. Y si le dicen que es diabético, pero no lo cree, entonces va a seguir comiendo igual. Así de sencillo, ¿verdad? Porque la negación de un problema no nos ayuda. Entonces, si no creemos que somos tibios, si pensamos que no lo somos y pudiera ser que lo seamos, pues vamos a seguir igual. El Señor es bueno y el Señor es amoroso, y en su amor es que acá en este pasaje tiene que confrontar y decirles claramente que son tibios. Y regresamos a la pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué te ha dicho a ti el Señor? ¿Qué te ha estado diciendo estas dos semanas anteriores, más este miércoles y el próximo miércoles que vamos a seguir con esta serie? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te estará diciendo? ¿Eres frío? ¿Eres tibio? ¿O eres caliente? Y tenemos que tener claridad de esto. Tenemos que tenerlo, porque no podemos quedarnos tranquilos sin saber con claridad cuál de los tres puntos soy yo. ¿En cuál de los tres estoy? Así que vamos a orar para que Dios nos muestre nuestro diagnóstico personal, particular, y nuestra salida. Oramos. Padre, gracias. Gracias, nos queremos exponer a tu palabra para que, como dice la misma palabra, penetre, Señor, hasta el fondo, hasta los tuétanos de nuestra vida, de nuestro ser. Ahí donde tu palabra discierne hasta las intenciones, Señor, de nuestro corazón. Te ruego que nos traspases de lado a lado con tu palabra y nos muestres, en medio de todo eso que salga ahí, nos muestres tu amor, tu deseo de realmente ayudarnos a ser ese tipo de creyentes, de discípulos que tú quieres que seamos. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Usa este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo les decía que como médico, pues yo veo acá, en este pasaje, un abordaje del problema bien, pero bien adecuado, porque el problema es grave. Entonces, hay que hablarle claro, ¿verdad?, al enfermo para que pueda reaccionar y salir corriendo hacia el tratamiento. Ese es el esquema que está pasando ahí. Si un enfermo no se cree tan enfermo, pues va a seguir igual. No va a creer que necesita ayuda, no va a buscar ayuda, no va a aceptar ayuda, y Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. Ya explicó varias cosas el pastor Cárcamo, pero quiero retomar algunos elementos de la ciudad de la Odisea porque tienen mucho que ver con el mensaje, como hemos estado viendo. Dice, escribe al ángel, el verso 14, al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo, Jesucristo, estoy diciendo esto, le está diciendo ahí. Y la Odisea, pues, como pueden ver un mapa que está por ahí, estas son las siete iglesias a las que se le envía una carta en Apocalipsis. La número siete es la Odisea. De todas esas iglesias, la que se nos hace conocida porque está en otra parte de la Biblia es Éfeso. Si miran, es la que queda cerca relativamente. Algunos hablan de unos 65 kilómetros de Éfeso. Es la número siete, es la de la Odisea. En ese lugar quedaba. La Odisea, algunos dicen que ese nombre significa justicia o derechos del pueblo. Y equivale a un nombre, como que los nombres son bien apropiados muchas veces ahí en la Biblia, ¿verdad? Tienen mucha relación con el que tiene el nombre. Y la Odisea, al querer decir los derechos del pueblo, la justicia del pueblo, era, lo describía bien, era una gente que estaba pensando más en sus derechos. Cuando uno está pensando más así, tipo en mis derechos, que Dios tiene que ser bueno conmigo, Dios tiene que concederme lo que yo le pido, porque si no yo me enojo, yo me deprimo, yo me resiento, yo me incomodo, yo me desanimo. Es como pensar que Dios está ahí para complacerme. Dios está ahí para que me sirva y no tanto que Él está ahí para que yo lo sirva. Desde el nombre ya suena como a tibio eso, ¿verdad? Otro dato interesante de la Odisea, de esta carta, es que es la última carta de las siete cartas, a las siete iglesias ahí en esa zona de Asia. Y la Odisea era una ciudad rica, una ciudad de ricos, la más rica de todas las siete. Y por lo tanto, la iglesia de la Odisea también era rica, ¿verdad? A la ciudad era un centro de finanzas. Era bien conocida por su banca y su industria. Era un centro de modas. Fabricaban buena ropa, buena lana, alfombras. Los primeros, los últimos estilos de la moda, primero se estrenaban en la Odisea. O sea, el último grito de la moda, primero salía en la Odisea. Así era el asunto, era en el centro de modas. Pero además, ya lo había mencionado el pastor, era un centro de medicina. Pues ahí tenían una escuela famosa, especialmente la enseñanza que daban acerca de la oftalmología, y famosa también esa escuela de medicina por la fabricación de un excelente colirio o ungüento, ¿verdad?, que se vendía por todo el Imperio Romano. O sea, eran famosos en eso. Era una ciudad que tenía el problema de que tenían problemas con el sana, ¿verdad? No tenían suficiente agua. Y por lo tanto, ellos habían hecho un acueducto para traer agua desde unos manantiales que eran de agua caliente. Y ahí venía el agua. Cuando llegaba a donde ellos, ya esa agua era tibia. Rica, ¿verdad? Para bañarse, pero no para tomarla. Llegaba tibia. Ahí hay una foto de esos acueductos. Todavía están los restos hoy en día, ¿verdad? Arqueológicos, de esos acueductos. Por ahí donde jalaban el agua para la ciudad. Esto es bien interesante acerca de esta carta. Si ustedes leen todas las siete cartas de ahí, de Apocalipsis, van a ver que de una u otra manera, creo que solo hay una que, a la que no se le regaña, pero de una u otra manera se le llama la atención a todas. A alguna área están ahí fallando, pero además de señalarles un área en la que están fallando, a todas se les da elogios por algo. El Señor les dice, pero yo sé que ustedes esto y esto y esto, y les da elogios a todas, menos a la Odisea. La Odisea es la única carta que no contiene elogios. No hay nada que elogiarlos por su tibieza. No tenían nada de qué elogiarlos. Y desde ella podemos ir sacando una deducción de que cuando somos tibios podemos hacer algunas cosas que pueden impresionar a otros, pero para el Señor pues no hay algo ahí que nos pueda elogiar o felicitar. Por eso que para el Señor la tibieza es un estado espiritual que hay que atacarlo y que hay que resolverlo luego. Es casi, perdonen la comparación, como un absceso de pus que hay que drenar y sacar, ¿verdad? O los barros, eso, sacar esa espinilla y todo eso. La tibieza se puede curar, pero hay que actuar con diligencia. Hay que actuar con diligencia. Entonces, cuando uno ve las características de la ciudad, de la Odisea, entonces vamos a ver que cuando el Señor está haciendo esas reprensiones, al oído de ellos sonaban varias cosas, ¿verdad? Cuando hablaba de agua tibia, del colirio, de la ropa, de ser ricos. Entonces, el Señor no está usando palabras al azar, sino que está usando palabras que tienen sentido, que suenan para alguien de la Odisea. Ya el pastor Cárcamo nos estuvo describiendo estos extremos que menciona esta carta, este pasaje, este mensaje, la victoria y la miseria. ¿Y cómo es que podemos subir desde la miseria, el tibio, hacia ser un vencedor? Pero a la vez, como nos dice, cómo se sube, esos mismos elementos nos pueden enseñar de qué cuidarnos, porque eso es lo que también hace bajar la escalera, ahí. Hay cosas que dejar, hay cosas que reparar, pero para que reaccionemos, el Señor tiene que sacudirnos primero. Por eso es que de entrada, después de decir yo, el mero mero, yo Jesucristo, le escribo esto, empieza el verso 15 diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense de entrada ese saludo. Las primeras palabras con las que los aborda. Visualícense eso, estar siendo parte de la iglesia de la Odisea y el Señor nos escribió una carta. A ver, ¿qué dice? Ustedes son tibios, de un solo. Quiere sacudir a la gente. Y miren, empieza diciendo, yo conozco. Porque él está hablando de su omnisciencia. Él sabe. Él sabe cómo eres. Él sabe cómo soy yo. Él lo sabe. Dice ahí, yo conozco tus obras. Él sabe de nuestras obras. Él sí las sabe. Él sí. Porque él las ve. Él sabe cómo estamos, qué las estamos haciendo, por qué las estamos haciendo. Él las puede medir, las puede cuantificar. Él sabe con qué motivación hacemos lo que hacemos para el Señor. Tal vez, y eso puede animar a algunos, porque tal vez uno hace cosas, tal vez diga, estés pensando ahí, yo hago cosas para Dios y nadie se da cuenta, nadie me ha felicitado, nadie me dice nada. Y yo he estado haciendo varias cosas ahí, y tal vez sin que se dé cuenta nadie, pero lo bueno es que Él sí conoce tus obras. Él sí. Tal vez los demás ni se dieron cuenta, pero Él sí. a la vez, tal vez somos de los que hacemos creer a los demás que estamos haciendo algo bueno, algo ¿verdad? Y la gente cree que soy pero Él ve bien mis obras. Y Él sabe y Él puede ver si mis obras son preciosas o no, o si son heno, hojarasca, madera, que se van a quemar así. Entonces, yo conozco tus obras, está diciéndole, yo sé el nivel de pasión que ustedes tienen. No lo podemos engañar, a Él no lo podemos engañar. Y entonces Él pone las tres opciones para el nivel de pasión por Él. Y es frío, tibio o caliente. Frío, tibio o caliente son estados del corazón en relación con Dios. Eso es lo que está, se refiere a esos tres adjetivos. Y ahí está el termómetro. El frío, que está bien bajo, el caliente, que está ahí en rojo alto, y en medio ahí, anaranjadito, el tibio. Los extremos, el frío y el caliente, es fácil de entender, digámoslo así. No es tan difícil de diagnosticar, ya sea en uno o en otros. Por ejemplo, el frío, de acuerdo al contexto, está hablándole una iglesia, es aquel creyente que anda mal. Y él lo sabe que anda mal. Anda desconectado, probablemente anda en pecado. Él sabe su indiferencia. Siente su frialdad para con Dios, su frialdad para con la Biblia. Y en cierta forma le incomoda, y ahí está esa lucha de que en su interior, por causa del Espíritu Santo, no quiere estar tan así. Pero no hace nada, ahí está indiferente. Entonces, está frío. Ese es el frío. El otro lado es el caliente, el que está apasionado por Dios. La palabra caliente significa ferviente, es un discípulo animado, edificante, fructífero, anda volando, etc. Con el frío, con el que está frío, digamos que se sabe qué hacer. Hay que buscarlo, ganarlo, animarlo, ir donde él. Y usualmente lo va a hacer alguien que está caliente. Alguien que anda caliente va a querer hacerlo y va a ser alguien que se mueva así. El que es tibio, más bien, más de algún tibio, lo que probablemente pueda hacer es más bien echarle cubitos de hielo al que está frío. En el pasaje dice que hay más esperanza del que se siente mal de estar mal que del que se siente cómodo con estar tibio, con ser wishy-washy. Hay más esperanza del que está mal y se siente mal de andar mal y se siente incómodo y le gustaría, ¿verdad? Pero el tibio, el que está ahí en medio, ahí está, está cómodo con su vida espiritual, no le molesta, a veces parece que está bien, hace cosas a veces, se reúna, pero hay algo que falta, según lo describe Dios, hay algo que falta. Y ese algo que falta es pasión por Dios, pasión por la causa de Dios, pasión por su palabra. Por lo que está diciendo Jesús ahí cuando dice, ojalá fuera frío o caliente. Y ese ojalá acerca de los fríos, no es que voy a ser frío, no es que Dios está alentando a ser fríos. Lo que está diciendo es que el que está frío, en cierta forma, no va a pasar mucho tiempo así. Dios va a estar trabajando de alguna manera. Pero el tibio puede pasar más tiempo como tibio, porque se va a estar acomodando y va a creer. Entonces, los de la Odisea entendían cuando el Señor estaba hablando y diciendo estas cosas. Ellos entendían, porque a ellos les llegaba el agua tibia. Ellos sabían que el agua tibia era rica, ¿verdad?, para bañarse, pero no era rica para tomarla. Tenían que ponerla a enfriar si se la querían tomar, o tenían que ponerla a calentar si querían cocinar, hacer sopa o lo que sea. Pero fíjense que en ese tiempo, los médicos, y había una escuela de medicina y la medicina era bien conocida en esa ciudad, los médicos usaban el agua tibia para provocar vómitos en algunos casos. Ellos sabían ese efecto. Entonces, lo tibio Pónganse a pensar. Piensen en algo tibio. Una tacita de café tibia, una sopita tibia. Lo tibio, un vasito, una tacita de agua tibia. ¿A qué tiende a parecerse un poquito más el vasito o la tacita de agua tibia? ¿A la taza de agua helada o a la taza de agua caliente? ¿A qué se parece un poquitito más? A ver, piensen. A la caliente. Con la helada, sí se siente el contraste, pero con la tibia solo es cuestión de grados. Está tibia, o sea, está uno indeciso, está caliente. No, mejor que me lo caliente un poco, hasta puede meterle uno al dedo o algo así. ¿A quién le gusta el café? A mí sí. Café de hombre, café negro, ¿verdad? Lo demás no es café, café con leche y todo, no es café. Café de hombre, café negro, ok. ¿Quiénes eran los que les gusta el café? Está bien. ¿Y café, café, pseudo café con leche y cualquiera de esas cosas? ¿A quién le gusta? Ok. Pregunta. La mayoría, más de algunos le va a gustar, pero la mayoría. ¿Han probado el café tibio? ¿Han probado el café tibio? ¿Quién lo ha probado? Ok. ¿A quién le gusta? Poquitos. O sea, inmediatamente, uy, no, esto está tibio, dice uno. Uno siente ahí una cosa, a mí no me gusta tibio. Ni la sopa, una sopa, ay, qué rica, qué sopa. Ay, tibia, la cosa, ¿verdad? Guarden ese dato. Porque ustedes, casi la mayoría aquí, todos los días nos exponemos a sopa o agua tibia, té, café, caliente. Y podríamos probar qué se siente con probarlo, esperar que se enfríe, que se ponga tibio y probarlo. Ojalá calentarlo un poquito. Fíjense qué interesante. En toda la Biblia, 66 libros, aquel montón de páginas, aquel montón de capítulos, miles de versículos, miles y miles y miles de palabras. Esta vez, en ese pasaje de Apocalipsis 3:15, es la única vez que se menciona la palabra tibio en toda la Biblia. Y se menciona ahí. Nunca más en toda la Biblia Dios usa la palabra tibio. Solamente lo usa ahí. Ahí. Y eso es interesante. El Señor escogió esa palabra que solo la usó para eso. Y para decir una cosa. Que Él es como la mayoría de nosotros. No le gusta lo tibio. Hay cosas que son mucho mejor calientes. Recordemos que una característica de las cosas calientes es que queman. Calientan, ¿verdad? Quema a otros, los enciende. Así que de entrada el Señor viene a sacudirlos y les dice, ustedes son tibios. Y ahí vamos viendo que cuando el Señor nos tiene que decir algo, no se anda por las ramas, porque lo necesitamos. Necesitamos que nos hable directo, nos hable claro, sin ramas. ¿Sos tibio? Pues sos tibio. Nos lo dice. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí vemos el problema del tibio. Ahí dice, porque tú dices, el tibio dice que está bien, cree que está bien, que así como está espiritualmente, está bien, está cómodo con su versión de discípulo, está cómodo con su nivel de calor. Es como que el Señor, voy a parafrasear, es como que si el Señor le dijera, mira, ve, yo digo que vos estás tibio, pero vos decís que estás bien. ¿Quién crees que está equivocado? Así dice el Señor. Yo digo que vos estás tibio, pero vos decís que estás bien. Así que, como son opiniones contrarias, uno de los dos está equivocado, o vos o yo. ¿Y en base a qué es que el tibio dice que no es tibio? Y dice aquí, la respuesta del tibio es que yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Asociemos, Laodicea era una ciudad de ricos. Para ellos, su medidor era lo material, lo terrenal, lo económico. Y a veces nosotros caemos en usar ese termómetro. Si algo bueno nos pasa en lo material, en lo terrenal, ¡ah, qué bendición! ¡Qué bendición! Y es cierto, es bendición, pero esa solo es la mitad de la verdad. Porque si no nos pasa algo bueno en lo material, no quiere decir que es que Dios no nos bendice. No, nos está bendiciendo de otras maneras. No necesariamente en lo terrenal o en lo financiero o en lo material. Y entonces se nos olvida que también en algunos casos la prosperidad y lo material ha sido más bien una maldición para muchos. Entonces aquí el Señor le está ubicando en algo, ¿verdad? En que ellos, como la riqueza de la ciudad, entonces pues yo soy rico, decían ellos. Y voy haciendo preguntas para usted y para mí. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Sabes cuál es tu tesoro? ¿Sabes cuál es tu riqueza? Tu boca te delata. Lo que regularmente, frecuentemente hablas, porque de la abundancia del corazón, lo que es el tesoro de nuestro corazón, nuestra boca va a salir por nuestra boca. Y aquello que regularmente hablamos, aquello que hablamos con emoción, con pasión, ese es tu tesoro, esa es tu riqueza. No solo dice yo soy rico, sino que dice me he enriquecido. Fui yo, mi esfuerzo, mis logros. Allá está por dentro el orgullo, ¿verdad? Entonces, Dios está ahí para apoyar mis planes, para bendecirme, ¿verdad? Para que mi vida en realidad está girando alrededor de cualquier otra cosa, pero no de Dios y no de lo espiritual. Y Dios está ahí simplemente para hacer su aporte a mi riqueza que yo logro, ¿verdad? Yo me he enriquecido. El tibio no solo está bien así como está, sino que cree que no tengo necesidad de nada. No tengo necesidad de ninguna cosa. Y vamos, veamos ese punto. Si yo no busco algo, es porque no lo necesito, ¿verdad? O sea, yo salgo de aquí, yo no voy a andar buscando las llaves del carro porque no las necesito. No voy a buscar ahorita un libro de no sé qué porque no lo necesito ahorita. Yo no busco lo que no necesito. El tibio, pues no busca evangelizar. No busca hacer un discípulo. No busca ese tiempo con el Señor. No busca su Biblia con aquella intencionalidad, aquel deseo. No busca su crecimiento espiritual. No lo necesita. No busca consejo, no sigue consejo porque no necesita consejo. Es independiente en cierta forma. Busca lograr sus metas, sus planes, sus ideas. En general, no busca estar caliente. Cree estar bien así. O sea, voy a reuniones, leo un poco a veces, oro por mis planes, oro por mis problemas, y ahí voy. Cree que está bien. Cree estar bien. Cuidado. Es tan fácil ser tibio y no darse cuenta. Y encima de esto de tibio, frío, caliente, no es algo estático. O sea, soy tibio, así soy toda mi vida. No necesariamente es algo estático. ¿Por qué? Porque pudiera ser que todas estas semanas anteriores yo haya estado caliente y esta semana estoy tibio. O la próxima semana voy a estar tibio. Puede ser. Un café caliente me ha pasado. Lo meto al micro, chao, aquello, y queda, ay, qué caliente, me quemé. Entonces lo dejo ahí, me pongo a leer, y se me va el pájaro, y empiezo a leer, y cuando va el café y lo agarro, ya está tibio. Si nos descuidamos, se nos pone tibio. Nosotros también. Pero el Señor es bueno. El Señor está siendo fuerte acá para que reaccionemos. Cuando Él dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Literalmente, en realidad, lo que dice ahí en griego es, no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte. Me da náuseas. Eso es lo que está diciendo literalmente. Así que, un paréntesis, no está diciendo ahí ese pasaje que la salvación se pierde. Porque si estuviera hablando de salvación se pierde, en todo caso, lo diría acerca del frío. ¿Ok? Pero para el frío no le tira ese tipo de mensaje. Solo está diciendo, en realidad, la frase, te vomitaré de mi boca, solo es una frase en la que él está diciendo, no me gusta. No me gusta. Siento feo dentro de mí. No me gusta que seas tibio. Quiero que estés caliente. Si fueras frío, pues habría chance ahí de trabajarte porque estás consciente que estás frío. Pero tibio, no me gusta. Me hace sentirme feo dentro de mí. A la vez, cuando dice, estoy a punto de vomitarte, es un mensaje que dice al mismo tiempo, te quiero dar la oportunidad de que cambies eso. Y yo te voy a decir cómo. Y por eso los siguientes versos. Te estoy dando la oportunidad de cambiar eso de ser tibio y yo te voy a decir cómo. Por eso empieza. Él tiene que empezar diciendo, estás mal. Reconócelo. No estás caliente. No tenés pasión por mí. Eso no es bueno. A mí me da cosa. Me da náuseas. Que seas así. Verso 17. Y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso nos lo describió ya también el pastor, ¿verdad? Toda esa descripción. Así eres. No sabes que eres así. Miserable. Fíjense las palabras que el Señor intencionalmente usa. Miserable. Le está diciendo miserables, pobres en extremo a los de una iglesia de una ciudad rica. Le dice ciegos a una ciudad orgullosa por su colirio que fabricaban para los problemas de la vista. Le está diciendo desnudos a la ciudad famosa por sus ropas, por sus modas. Entonces le está diciendo, no sabes, no entiendes que está mal, no lo crees. Así con esa voz de amor que el Señor lo agarra a uno a veces, ¿verdad? Y ese amor que lo quebranta a uno, no sabes que está mal, no lo crees. Más de alguien ha de decir, no, sí, yo sé que estoy mal, pero otros están peor que yo. No hay que tratar de capeársela así, ¿verdad? Matrix, no. Dios dice, yo sé cómo estás, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Voy a parafrasear todo eso que dijo el Señor ahí. Yo sé cómo estás. Espiritualmente, eres digno de lástima. Tenés muy pocas cosas de valor. Pocos evangelizados, pocos discípulos, pocos frutos, sabes poco acerca de la Biblia. Estás ciego, pues no lo ves, que estás así. Estás desnudo, porque apenas estás vestido con lo básico como cristiano. Ciegos. No es raro, solo para comparar, que cuando tenemos charlas de matrimonios, no es raro que no vengan los que necesitan esa charla, sino más bien vienen los que están bien y que están y salen diciendo, ay, cómo me tocó ese tema, me quebrantó. Es igual con los estudios bíblicos, ¿verdad? De cada semana, ante un estudio bíblico, no es raro que los que andan bien son los que digan, ay, me tocó ese estudio y me quebrantó. Ay, qué puñal sentí. Y quien lo necesita, quien en realidad lo necesita, cree que el tema era bueno para otros. O que qué bueno que se hablan estas cosas. Suena duro. No sé si suena duro esto que estoy hablando. Una vez, cuando yo estaba en casi en último año de medicina, en el internado, ahí estábamos. Teníamos un paciente que ya tenía algunos días de estar ahí. Y entonces el doctor, estábamos pasando visita. El doctor le dice a ese paciente que estaba internado, le dice, mire señor, estaba viendo ahí el expediente, y todos los exámenes que se le habían hecho, todas las pruebas y todas las cosas, y le dice, mire señor, le quiero decir que le salió altísima su glicemia en sangre, en orina, en otros exámenes, y quiero decirle que usted es diabético. Entonces el señor ahí desde la cama lo queda viendo así como que sin nada, y le contesta, ¿y cuándo me va a dar de alta, doctor? El doctor me quedó viendo a mí y me dice, no entiende nada ese viejo, explíquele usted mejor después. Se molestó. ¿Cuándo me va a dar de alta, doctor? Dios pudiera estarte diciendo, hijo, estás tibio. Y puede ser que usted le esté contestando, señor, ¿y cuándo me vas a dar aquel carrito que te estoy pidiendo? ¿Cuándo me vas a sacar de deuda, señor? Vaya, señor, vaya, te pido que me salga ese trabajo allá en Europa. Con razón, ¿verdad? Cuando uno anda tibio, al señor le damos lástima. Le da cosa en sus entrañas. Ya me imagino que el señor es como que... No creo que lo hiciera el señor, que me dijera, no entiendes el viejo, explícale vos ahí. ¿Cuál es la solución? Pasemos a la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos al 18. Por tanto, ya te di el diagnóstico, ya te describí cuál es tu situación, tenés que creerme porque soy yo el que te lo dice. No importa lo que vos pensés de vos mismo, lo que vos estés diciendo de vos mismo, no importa que vos creas que estás bien, yo te estoy diciendo que estás tibio. Así que, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vamos a sacar un poquito de lo que está diciendo ahí. Yo te aconsejo, a ti que crees que no necesitas nada, es lo que está diciéndole. Y entonces, al hacer eso Jesucristo, Él nos está mostrando, demostrando su interés intenso en que nosotros estemos mejores. Él está demostrando su interés en que mejores. Y entonces dice, te voy a decir la solución. Te dijo tibio para que te dejes guiar. No inventemos. Yo voy a salir de mi tibieza a mi manera, a mi tiempo, yo sé cómo. No inventemos. No será a nuestra manera que vamos a lograr salir de la tibieza. Dice ahí, te aconsejo que de mí, porque la solución está en Él, está con Él, no con nuestros amigos, no en algún libro ahí bueno, no con los hermanos, no en la iglesia, no en tus habilidades, no en tus dones, solo en Él. Que de mí. Y después dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y dice, compres, no dice pidas. Es diferente. Porque cuando dice comprar, es que hay un precio que pagar, ¿verdad? Yo te digo, comprame este marcador, es que me tenés que dar algo, un precio que tenés que pagar por este marcador. Hay un precio que pagar. No es caro, pero es valioso. No es caro lo que tenemos que pagar, pero es muy valioso. El precio a pagar, ya que dice que compres de mí, el precio a pagar es pasar más tiempo con Él. El tibio tiene que pagar un precio para salir de la miseria y empezar a subir, y subir el termómetro, y es el precio a pagar, porque hay que comprarlo en ese sentido, es pasar más tiempo con Él. Leer más la Biblia, ponerle con más atención, más corazón a la Biblia, no leerla así, leerla de otra manera, como la has estado leyendo de repente, Ir a las reuniones, venir a las reuniones de generales del grupo, cualquier reunión, a todas las reuniones si es posible. Va a haber una reunión de matrimonio. No, pero es que hoy tengo planes de no sé qué. Ir a las reuniones a escuchar de verdad, a poner bastante atención, con el deseo de aprender. Ese es el precio que hay que pagar. Eso sí, dice el verso, nos hace ricos, porque Él es el tesoro. Eso sí nos va a enriquecer. Y además dice que vestiduras blancas para vestirte, que de Él vamos a sacar. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Colosenses 3:12. Solo es un ejemplo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Ahí nos está poniendo los vestiditos que hay que ponernos. Vestirnos con santidad, vestirnos con amor, dice, sobre todas las cosas, vestidos de amor. Vestirnos de buenas obras. Apocalipsis más adelante dice que todas las buenas obras son el lino fino con que está vestido la iglesia. Entonces vestirnos con buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Evangelizar, hacer discípulos, orar, la palabra, servir a los hermanos. Entre más cosas, entre más de esas buenas obras, mejor. Porque dice que las saquemos de Él, de mí. Recuerden, las buenas obras son las que Él ha preparado de antemano para nosotros. Él las prepara de antemano, entonces saquémoslas de Él, de nuestra relación con Él. Eso nos va a ir sacando la tibieza. Enriquecernos en Él, vestirnos con la ropa de Él. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque recuérdense que un día vamos a estar delante de Él y todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. ¿Y qué va a pasar? Que unas obras van a ser de heno, de madera, de hojarasca, y se van a quemar y va a ser la vergüenza de quedar desnudos de obras. Y Él quiere que más bien tengamos piedras preciosas, esto y el otro, en nuestras buenas obras. Entonces el precio a pagar es más tiempo con Él, más tiempo aquí haciendo las cosas que Él ha preparado de antemano para que las hagamos, cumpliendo la gran comisión. Y después dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Y según la Biblia, ¿quién es el que nos hace ver? Efesios 1:17-18. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y después dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis, y de ahí sigue una lista de cosas que necesitamos saber cuando Él abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Quién abre los ojos de nuestro entendimiento? ¿Quién sería el equivalente al colirio que vamos a obtener de Él? El Espíritu Santo. Cuando andamos en el Espíritu, podemos ver. No vamos a andar ciegos. No vamos a andar ahí con la carne o con... No. Andar en el Espíritu. Y si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto ungüento en los ojos, ¿verdad? Que tiene alguna infeccioncita, alguna cosa ahí, entonces uno viene y se unta aquella cosa, y ese rato que uno se unta el colirio o se echa el colirio o se unta ungüento, ese rato, ¿qué hace uno? Cierra los ojos. Y uno no mira porque está esperando ahí un poquito, ¿verdad? Que la medicina esté ahí. Cuando uno se pone el ungüento, cierra los ojos. Y aquí hay una indirecta así, a que nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. Si voy a dejar de ser tibio, voy a andar por fe, no por vista. Voy a obedecer a Dios y voy a estar cerca de Él. Voy a hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Y voy a buscar eso como un tesoro. Voy a buscar porque lo necesito. Necesito todo eso. El tibio debe dejar de poner la mira en las cosas terrenales y mirarlo a Él. Eso, mirarlo a Él, nos enciende. Sube la temperatura de nuestra pasión por Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué bonito es decir, cantar, pensar que Dios me ama. Qué lindo, qué bonito, Dios me ama. Hay canciones que lo dicen tan rico, Dios me ama. El problema es que esa expresión, Dios me ama, solo lo asociamos a algo bonito, a algo especial, a algo qué rico. Pero Dios también nos ama así como está diciendo ahí. Porque nos ama, nos castiga y nos reprende cuando andamos tibios. Porque nos ama. Ser tibio no es que todo el tiempo vamos a seguir siendo tibios y vamos a andar así como tibios y que no va a pasar nada. No nos engañemos, no es así. No es así, que uno puede seguir siendo tibio todo el tiempo que quiera y no va a pasar nada, no voy a cosechar nada, no voy a tener frutos indeseables. No nos engañemos. Por eso es que Él, por su amor, es que Él nos amonesta para que mejoremos. Nos castiga si no vamos a entender por las buenas. Si es necesario castigarnos, como dice el verso, lo va a hacer. Como dijimos el fin de semana, Dios no es permisivo ni alcahuete. Él nos perdona, Él es lleno de gracia y en ningún momento eso es sinónimo de, como algunos tibios creen, que es sinónimo de permisivo y alcahuete. Y aún así, Él te va a dar otra oportunidad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso es arder en celo. Arder en celo. Es sinónimo entonces de estar encendido en pasión por Él. Es un sinónimo de caliente. Sé pues celoso. Sé pues encendido, caliente. Celoso es no desear otra cosa. Es desearlo a Él, es una pasión por Él, es una pasión por su palabra. Y por eso, para que yo sea celoso, Él me pide, inmediatamente ahí nomás, me pide que cambie de mente y de actitud. Eso es el arrepentimiento. Arrepiéntete, cambia de mente, cambia de actitud. El tibio necesita decidir ser celoso, decidir ser apasionado y por lo tanto necesita arrepentirse de ser tibio. Cambiar de mente a ver, no, yo estoy bien. Cambiar de mente. Yo soy rico, yo no necesito nada. Todo lo que estaba diciendo atrás el tibio necesita arrepentirse y cambiar de mente. Cambiar al punto de cambiar de conducta. Ya no más tibio. Ya no más. A partir de hoy. Ya no más. Es la decisión para hoy. Quiero darles un reto para esta semana, de aquí al otro miércoles. Es un reto para nuestra tibieza. De repente solo los calientes lo van a hacer, pero bueno. Los retos son los siguientes: leer el Salmo 51 cada día durante esta semana. Leer el Salmo 51 en la mañana, todas las veces que se pueda, en la noche. Leerlo en una versión, leerlo en otra, o leerlo de porción en porción y quedarse dándole vueltas, ver comentarios si quieren, oírlo, poner en audio y oír el Salmo antes de dormirse, exponerse de diferentes maneras. Y el próximo miércoles, que vamos a continuar y terminar esta serie, pues de repente vamos a dejar espacio para que alguno cuente qué pasó con su experiencia de simple y sencillamente hacer esto que les estoy diciendo ahorita, exponerse a ese Salmo 51. Un Salmo que tiene ese elemento de yo quiero dejar de ser frío, quiero dejar de ser tibio, quiero ser caliente y quiero cambiar mi mente y quiero arrepentirme y encenderme en pasión. Así que el próximo miércoles vamos a ver quiénes quieren contarnos. El próximo miércoles vamos a ver el beneficio, la parte final de ese pasaje. Vamos a ver el beneficio. ¿Qué es eso de dejar de ser miserable y haber empezado a llegar hasta acá? Y ser el vencedor que Dios quiere que sea, el vencedor, el caliente. Pero por ahora, váyanse a su casa, nada más váyanse a su casa con la siguiente pregunta y la respuesta en su mente. Ahí ustedes tienen tres opciones. ¿Cómo estás? F, T o C. ¿Cómo estás? Esa es para ustedes la pregunta y la respuesta para su corazón. ¿Cómo estás? ¿Frío, tibio o caliente? ¿Vas a hacer lo que Él dice? ¿No crees que ya es tiempo suficiente que le hemos dado a la tibieza? Cualquier cantidad de tiempo que le hemos dado es más que suficiente tiempo que le hemos dado a la tibieza. No dependamos de los demás para salir de tibios o de fríos, sino de Él, de Él. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por ser tan bueno, tan especial, Señor, y tan ubicador. Todos lo necesitamos, Señor. Nadie puede aquí decir, nadie, ninguno de nosotros puede decir que no tiene o ha tenido o tendrá momentos, épocas de tibieza. Todo, Señor. Por eso esto lo necesitamos todos. Porque nos hace daño, Señor. Porque no es lo que tú deseas para nuestra vida. No es eso tu plan, tu diseño. Señor, y que entendamos que tú nos aconsejas que compremos de ti. Que hay un precio que pagar, pero vale la pena. Vale la pena, Señor, hacer a un lado el Facebook, el Internet, las redes, la televisión, cualquier otra manera de botar el tiempo, Señor, y pagar el precio de estar más tiempo contigo, con tu palabra, y estar experimentando cómo nuestra temperatura en el corazón, en la pasión de nuestro corazón, ir viendo cómo la temperatura va subiendo. Va subiendo para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Vemos el otro miércoles. El fin de semana va a estar bueno. Antes de cantar y de darle a Dios, se me había olvidado, hay una actividad mañana muy importante. Hay una noche beneficiosa. Muchos de aquí conocemos.